La Escuela Universitaria de Música tiene un nuevo curso de educación permanente que se llama Malas y Buenas. Llegaron los expertos de la emoción, músicas populares con dispersión, de la música pop al indie con marcas locales. Es un curso que dicta el profesor adjunto de percusión Jorge Camiruaga y el licenciado en musicología y periodista Alexander Laluz, que está dirigido a músicos, estudiantes de música, profesores, estudiantes de profesorados, periodistas e interesados en general. Nuestra compañera Verónica Cardoso estuvo conversando con Laluz a propósito de este curso. Y una de las primeras preguntas que se hacía es, ¿en qué consiste este curso de educación permanente? Habla de música, habla del pop, habla del indie, y más que nada en el contexto local. Y respondía a la luz lo siguiente.
Bueno, el curso se llama Malas y Buenas. Es una pequeña cita, o quizás también un guiño a una canción de Fernando Cabrera. La idea del curso apunta a trabajar con un campo temático bastante complejo, a pesar de que todos estamos metidos en eso, que es el campo de las músicas populares, de consumo masivo, como se dice en algún caso, o, como diría el musicólogo Carlos Vega, las mesomúsicas, o las músicas que estamos consumiendo permanentemente. La idea es abordar algunos aspectos de ese campo que, como te decía, es particularmente difícil de definir. Pero bueno,
un ejemplo son el indie y el pop, ¿no?
Bueno, esos son dos, como dos subsistemas de creación musical, de recepción y de puestas en circulación de las músicas. Y la propuesta partirá, ya estamos un poco en proceso, porque arrancamos ayer, lunes 23. Esto nos va a llevar un mes y medio de trabajo con el grupo. Vamos a arrancar con una suerte de perfilamiento del campo de estudio, cuáles son las disciplinas que suelen abordar estas temáticas, y después ensayaremos una aproximación a un fenómeno que podemos genéricamente denominar como un pop con marcas locales. ¿Y qué pasa con ese movimiento del indie, sus relaciones con las músicas más under que se producen por estos lares,
¿no? La música alternativa, puede ser.
Exacto.
Bien, escuchamos ahí este diálogo que se iniciaba entre nuestra compañera Verónica Cardoso y el musicólogo y periodista Alexander Laluz. Y le preguntaba cómo surge este curso que vincula al indie, al pop, la escena local. Bueno, y con este nombre, Malas y Buenas, llegaron los expertos de la emoción, y Laluz le respondía lo siguiente.
Tendría como varias vertientes la idea de hacer un curso con estas temáticas. Por un lado, continuar otros dos cursos que yo estuve dictando en la escuela, eso sería lo más puntual, donde tratamos de desarrollar y trabajar algunas herramientas para el abordaje de los fenómenos musicales a partir de la semiótica. La semiótica, en este caso, aplicada a los fenómenos artísticos y mucho más en particular a los musicales. Por otro lado, esto recoge, o es la intención que tuvimos con el coordinador del curso, con el profesor Jorge Camiruaga, de recuperar, de retomar una ya larga discusión que hay en el ámbito académico de la Escuela Universitaria de Música, que es el relacionamiento de la institución con las músicas populares. ¿Cómo se incorpora este campo de creación en un ámbito que, por su historia, por sus tradiciones, ha estado mucho más concentrado en lo pedagógico, en la investigación, en el desarrollo de proyectos, enfocado a las llamadas músicas cultas, sobre todo aquellas que tienen una historia fuerte en el continente europeo?
Claro, a lo que podría ser el acercamiento entre la academia y lo que es más popular, digamos, como
exacto,
que siempre hubo como
¿cómo se relaciona? Digamos, una función de, y esto ya no nos cabe a nosotros como Escuela Universitaria de Música, sino a toda la universidad, ¿cómo se produce el relacionamiento entre el espacio donde se genera conocimiento, ¿no?, y la sociedad? Digamos, el conocimiento no tiene valor solo por sí mismo, ¿no?, sino hay una proyección al ámbito social y cómo la universidad se ocupa de lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Esta es la idea. Un poco ambiciosa, pero por lo menos digamos que es como una suerte de apunte hacia esa línea de relaciones, ¿no?
Bien, una de las preguntas que surgían a partir de estas temáticas es cuál es la problemática de la creación, la difusión y la recepción de lo que tiene que ver con estos géneros de música populares. Y La Luz le respondía a Verónica lo siguiente.
Bueno, esto de las músicas populares ha dado mucha discusión desde hace varias décadas, ¿no? Porque es muy difícil de definirla con una precisión muy estricta o proponer de ella una taxonomía exhaustiva, porque es un campo que cambia dinámicamente y en el que interfiere o se interfieren, se conectan, se contaminan y se potencian razones económicas, razones sociales. La música popular, esto que consumimos día a día, tiene fuertes marcadores sociales, es decir, marca diferencias, provoca tensiones, sobre todo porque es una variable muy importante en la conformación del gusto, ¿no? Quienes tienen una interacción fuerte, vamos a manejar con ejemplos, para que quede un poco más claro, quienes tienen interacciones muy fuertes con la comunidad de la llamada música tropical en Uruguay, ¿no? Que ha tenido como distintos términos y bueno, pero más o menos se conoce con ese nombre, ¿no? Tienen una, digamos, una diferencia muy marcada con otras formas de apropiación musical y de realización musical. ¿Sí? Por ejemplo, quienes en el otro polo podríamos encontrar quienes frecuentan los circuitos de la llamada música electrónica, ¿no? Ahora, ¿cómo se produce la conexión de estos dos grupos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, otro tema, con el dispositivo, el artefacto medular en esto de, en este fenómeno de creación sonora, que es la canción? ¿Cuáles son las vertientes que están nutriendo esa forma de creación donde tenemos un material musical con sus instrumentos, sus melodías, sus textos? ¿Cómo confluyen en esa forma como historias y tradiciones muy diferentes? ¿Qué pasa con fenómenos, por ejemplo, como el Proyecto Campo, que es uno de los que vamos a estudiar, que es el que lidera Juan Capodónico, que ustedes algo habrán escuchado, por ejemplo, con su historia con Bajo Fondo Tango Club, ¿no? ¿Cómo confluyen esas historias del tango, lo electrónico? ¿Cómo todo eso se revuelve en un dispositivo sonoro que funciona como una canción? Esa es un poco la idea de ir hacia ahí, y en particular algo que nosotros conocemos como la canción pop.
¿Qué tanto suena en las radios?
¿Qué tanto suena en las radios? ¿Qué tanto suena en los discos? ¿En la televisión? Que se ha convertido como en una vía, un canal, no solo de difusión, sino de utilización como para generar nuevos lenguajes. Por ejemplo, cómo este fenómeno explosivo y expansivo de las series de televisión están utilizando el lenguaje de las llamadas músicas populares para la construcción de sus narrativas sonoras.
Por ejemplo, ¿algún ejemplo de algún programa, bueno, o algo?
Pongamos, si nos vamos en el tiempo muy atrás, pensemos en el fenómeno de las series de la televisión tradicional, esa primera ola de la televisión, donde pululaban series policiales con instrumentación, con sonidos, con músicas que funcionaban como identificadores, como cortinas, como músicas incidentales, que tenían conexión con el mundo del jazz, con las big band, y sincretizaban ahí o mixturaban elementos del soul, del rock. Y ustedes recordarán, por ejemplo, una serie emblemática como Misión Imposible.
Ah, sí.
¿No?
Esa banda sonora.
La banda sonora muy marcada, con una instrumentación muy de Big Bang, con elementos pop, con elementos del soul. Lo recordarán en la serie Kojak, por ejemplo, ¿no? Y más contemporáneamente hay toda una andanada de producción de series televisivas del del mundo nórdico, ¿no? De los países escandinavos, que han utilizado especialmente sus músicas pop para, digamos, insertarlas como variable decisiva en sus narrativas, ¿no? Canciones que vienen de una mixtura entre versiones más actuales del synth-pop, la electrónica, la canción, y esos lenguajes aparecen ahí para completar como universos sonoros e imaginarios muy particulares y muy identificables, idiosincrásicos, de los países nórdicos.
Bien, escuchamos ahí al musicólogo Alexander Laluz, y una de las preguntas que surgía y que Verónica le estuvo haciendo, bueno, parece que el indie es un género, tiene que ver con independencia, tiene mucha fusión, que ha crecido en el Uruguay. Verónica le preguntaba cómo surge y se desarrolla este género en el Uruguay, y así le contestaba Laluz.
Bueno, esa es una de las cosas que está pendiente de investigación, digamos. Esos dos tópicos particulares, no hay una producción, digamos, analítica o reflexiva, crítica, que permita establecer como una genealogía clara. Pero evidentemente el indie se nutre, en este caso particular que vos me preguntabas, se nutre de toda una tradición o unas líneas de creación musical que vienen del under desde mediados de los 80, y se nutre además de un afluente de producción musical que viene de Estados Unidos, donde el indie tiene una fuerza muy importante, como en el caso de Nueva York, que es uno de los focos importantes, ¿no? Y el indie aparece ahí con el elemento de la canción, marcando o intentando por lo menos marcar una diferencia con aquellas otras creaciones que tienen una circulación más masiva, regulada por un mercado más asentado, asociado a las empresas discográficas, a los grandes sellos. En este caso tenemos una producción como de hecho por uno mismo, ¿no?
¿En Uruguay o en el mundo?
Acá en Uruguay en particular, me refiero, ¿no? Poluna, por ejemplo, también fuera de acá, los net labels, que son, digamos, como sellos en internet, donde estos colectivos van mudando sus componentes, pero van dejando como una producción fonográfica, un registro de sus creaciones muy intenso a través de estos sellos, que los producen gracias un poco a una variable importante para las músicas populares, que es la tecnología para el registro, la edición y reproducción de sonidos, ¿no?
Ahí juegan un poco lo que son las redes sociales.
Sin duda, sin duda. Ese es un elemento que provoca cambios importantes en el mapa musical contemporáneo, que merece analizarse muy bien porque funciona tanto en lo más mainstream, digamos, de la creación musical, en el mundo pop. Chicos que se lanzan con lenguajes baladísticos, canción romántica, no sé cuánto, lanzan sus proyectos a través de Instagram, se viralizan esos videos para después captar la atención de tal o cual sello discográfico, ¿no? Como antes, vos sos muy joven, pero capaz que te acordás por referencias de lo que era MySpace en los 90, ¿no? Que los sellos atendían mucho a lo que se difundía a través de ese medio para captar como nuevos productos de lanzamiento. Bueno, ahora tenemos Instagram, Facebook.
En mi adolescencia fue Justin Bieber y YouTube, por ejemplo.
Bueno, ahí tenés. YouTube es otro elemento, ¿ves? Como las. Lo cual, esto de las redes sociales que mencionaste es un elemento muy importante porque no solo incide en las formas de creación y de recepción, sino que afecta también directamente el negocio de lo musical, ¿no? Vuelve problemático ese asunto de los derechos de autor, derechos de intérprete, y ahí se arma un barro de discusiones que es realmente muy interesante atender, ¿no?
Bien, y otra de las grandes preguntas que surgieron a partir de esta conversación es, ¿cómo está el indie y el pop en el Uruguay en la actualidad, hablando de esto de que, bueno, hay medios que se especializan también hoy en día en hablar de la música indie. ¿Qué respondía La Luz? Adelante.
Ahí habría que, digamos, como que acotar un poco la cosa. Una de las hipótesis que vamos a manejar en el curso es que Uruguay, luego de un... en las últimas décadas, vamos a poner dos décadas, se ha permitido generar unos lenguajes más cercanos a eso que conocemos como el pop internacional. ¿Sí? El pop es un, es una suerte de macrogénero musical que se caracteriza, por lo menos en sus zonas fronterizas, opera con una lógica muy interesante que Lotman, Yuri Lotman, estudiaba cuando propuso el concepto de semiósfera. Que tenemos, bueno, un núcleo que aparece ahí, estoy simplificando mucho ahora, uh-huh. ¿no? Pero digamos, hay como un núcleo medio duro del género que no varía mucho, donde tenemos la balada, la canción con influencias country, algún elemento electrónico, pero hay una zona de frontera, la que conecta con otros lenguajes musicales, que deviene muy porosa. Y es además, como diría Lotman, donde cómo se intensifican los mecanismos de traducción. Entonces ahí el pop empieza a absorber elementos, como ha pasado con muchos lenguajes del pop acá a nivel local, absorber elementos de las músicas tradicionales, absorber elementos de otras formas de rock, elementos que vienen, por ejemplo, del hip hop, ¿no? Pensemos, bueno, cuánta cosa se ha traducido a la canción local cuando muchos músicos que hoy tienen una actividad reconocida en el medio volvieron a Uruguay porque sus familias tuvieron que padecer o vivir, o como cada uno quiera llamarlo, el exilio en países como México. ¿Sí? ¿Cómo se cuelan a través de eso, por ejemplo, elementos de las escenas del hip hop, tanto que fue muy fuerte en México y que tuvo, por ejemplo, su otro polo en Buenos Aires, ahí también en Brasil? ¿Cómo se cuelan en la canción local esos elementos?
Bien, a partir de estos vínculos entre los géneros y demás, una de las preguntas que surgen es ¿cuál es la relación entre el indie y el rock? Porque a veces se habla de una misma banda, por ejemplo, Oasis, ¿es rock o es indie o es pop? Bueno, ¿qué respondía La Luz al respecto?
Bueno, esa es una relación que viene siendo estudiada desde que el pop y que el rock es rock, y que la relación entre ambos se vuelve por momentos conflictiva y por momentos como de un enamoramiento, a veces o no siempre confesado. Pensemos en los años 60, cuando explota la cuestión rockera con muchas influencias de rhythm and blues, del blues propiamente, y cómo el mundo anglosajón empieza a construir un lenguaje, un lenguaje destinado básicamente a la población, al sector joven de la población, y cómo el mercado lo convierte en un intenso núcleo de consumidores. Y ahí empieza alguna diferenciación, el rock como una experiencia más ligado a lo auténtico, y lo digo como entre comillas, hay una idea muy asociada al rock con que es una expresión auténtica, real de un colectivo social. Y el pop, muy pariente con esto, empieza a desarrollarse más una vertiente baladística. Las canciones sencillas, melodías pegadizas, que vienen del chicle, con cosas que era un común subgénero de expresión entre los años 50, 60, y ahí empiezan como a diferenciarse más en el gesto hacia lo expresivo, ¿no? Pero se empiezan a emparentar, por ejemplo, en los usos instrumentales, ¿no?
En el curso va a haber canciones, van a escuchar algunas canciones, supongo.
Sí.
¿Cuál fue el criterio para elegir esas canciones?
Bueno, vamos a trabajar básicamente con repertorio local. Vamos a escuchar algunos referidos, por ejemplo, al caso del pop, vamos a trabajar particularmente con algunos proyectos como el de Socio, que orienta a Fede Lima. Vamos a trabajar con Campo, ¿sí?, con Florencia Núñez y algunos otros. Y lo que vamos a proponer es, bueno, cómo a partir de hurgar en esos materiales musicales, cómo podemos sacar algunas ideas, algunas conclusiones de valor general para entender un fenómeno de creación, ¿no?
Bueno, hablando de los fenómenos de creación, otra de las interrogantes es si hay alguna diferencia o similitud en las estructuras compositivas con respecto al indie local, uruguayo, y el que se hace en el exterior. ¿Hay variantes dentro del indie? ¿Qué respondía la luz? Vamos a escucharlo.
Bueno, eso sería muy difícil de realmente de apreciar o de decir, porque pensemos que hay tanto en las formas de componer como en las formas de poner en circulación esta música, hay un trasiego muy importante a través de las fronteras,
¿no? ¿Las fronteras de qué?
Las fronteras nacionales. Digamos, hoy mencionaba las redes sociales. Hay mucha circulación de material musical que empieza a como se dice en la jerga de la crítica, a generar influencias, ¿no? Es decir, hay un trasiego de procedimientos compositivos que uno puede decir, bueno, hay muchas formas de componer dentro de ese universo indie que no se diferencian quizás mucho de lo que pasa en el mundo pop o lo que pasa en otros géneros, pero el acento pasa a estar como un diferencial en las formas de recepción o en cómo esas músicas definen una identidad de colectivo, de grupo. ¿Sí? Uh-huh. La diferencia ahí sí está marcada en ese dominio, ¿no?, de cómo se ponen a circular las músicas y cómo esas músicas son usadas para identificarse como colectivo.
Ahí sí se podía, digamos, diferenciar entre Uruguay y el resto del mundo.
Sí, e incluso entre las prácticas musicales, acá a nivel local. ¿Sí? Digamos, el indie tiene una marca de identidad de colectivo muy, muy fuerte, ¿no? Algo que quizás el pop la tiene aparentemente más diluidas, ¿no?
¿Y eso acá en Uruguay cómo se ve? ¿Hay algún ejemplo? O
digamos, a ver, el indie tiene un... Vamos a ponerlo en términos bien sencillos. No se pasa en radio. Uh-huh. ¿Sí? Digamos, La Hermana Menor no es un éxito radial que estemos escuchando en las FMs del por lo menos del circuito comercial de FMs. Y eso se consume en un colectivo que marca una identidad, un lugar de pertenencia, ciertos lugares, ciertas escenas musicales muy particulares. No son como de consumo hipermasivo. Y eso se nota porque, digamos, uno puede salir a preguntar por ahí quién es La Hermana Menor y probablemente que nadie los conozca. Pero dentro de esa escena musical sí son conocidos.
Bien, escuchamos entonces a Alexander Laluz, licenciado en musicología y periodista. Y por supuesto, hablando de desafíos y de distribución y de qué pasa, bueno, si el indie está por fuera de la esfera musical, lo que tiene que ver con lo mainstream, con no suenan las radios, como decía recién. ¿Cuáles son los desafíos que tienen que ver con la distribución de esta música, con lo que tiene que ver con la escena independiente? Y él le respondía a nuestra compañera Verónica Cardoso lo siguiente.
El fenómeno de las redes sociales y de la red de redes introduce una fisura problemática en la industria del disco y en la difusión, donde, bueno, los grandes sellos ya no tienen como la hegemonía en el control de que cómo se distribuyen las obras musicales, ¿no? Ya hay otros medios en los cuales vos podés como generar otras formas de gestión de esos productos.
Malas y buenas, llegaron los expertos de la emoción, músicas populares en dispersión de la música pop al indie con marcas locales. Estuvimos hablando con el docente Alexander Laluz, docente de este curso de educación permanente que se está dictando en la Escuela Universitaria de Música, que fue una hermosa excusa para tener esta charla sobre el indie, el pop y el rock en la esfera local.